En Canarias, ¿qué tal? Muy buenas noches. Adiós al Santa. Adiós al Santa. La última semana de este mes será tan normalita como todas estas. O sea, sin abrazos, ni roces, ni trabajo, con cierres y penurias, y espero que bajando la curva de contagios de Madrid. A eso me refiero cuando digo normalita, ¿eh? Pero sin viajes ni eventos de Semana Santa. Nos santificamos en casa con cuidado y gracias. Los representantes de las autonomías en el Comité de Salud Pública que se ha reunido hoy están de acuerdo. Han dado el sí a la propuesta del Ministerio de Sanidad de cerrar las autonomías, decretar toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y permitir reuniones de 4 personas como máximo. Un sí que no es unánime, que no es completo. Madrid sigue en lo suyo. Hoy la presidenta Ayuso ha dicho que no cree que los cierres sean eficaces.
Desde el mes de noviembre ya se empezó a poner en marcha los cierres perimetrales de comunidades autónomas y eso no impidió que llegara una tercera ola todavía más virulenta que la segunda. Por eso lo que queremos es ver cuándo y cómo, sí o no cerrar. Pero somos conscientes de que no afecta en especial a la evolución del virus.
Bueno, no afecta en especial los cierres a la evolución del virus. Veremos qué sucede. De momento, Madrid está muy por encima de la incidencia media en España. Esta es hoy de 153 por 100.000 habitantes y la comunidad madrileña supera los 280. Claramente ha optado la comunidad por salvar la economía, que es una opción, ¿eh? Pero vamos, su negativa al plan global de sanidad es en principio el único obstáculo a que esta Semana Santa España pueda contar con una acción coordinada en todo el territorio. Hay algo más en lo que hoy esta comunidad capitalina se distingue. No habrá manifestaciones del 8M. Lo ha anunciado el delegado del gobierno, José Manuel Franco.
He tomado la decisión de prohibir, por motivos de salud pública, todas las manifestaciones y concentraciones convocadas, porque estamos en un momento en que la Comunidad de Madrid sigue siendo uno de los territorios de España con mayor índice de contagios.
Hay otras comunidades, como Cataluña, donde sí habrá. Anuncio oficial del conseller Samper, el de Interior.
Mantener el equilibrio entre dos derechos fundamentales, el derecho fundamental a la manifestación y el derecho, evidentemente, también fundamental al respeto a la salud de todas las personas.
Lo cual alimenta la irritación de sectores feministas, sobre todo en Madrid.
Nos parece un poco extraño que solo se prohíban las manifestaciones del movimiento feminista, cuando se han dado manifestaciones, como todos sabemos, hasta antes de ayer, de distintos colectivos. Si es por el motivo de la pandemia, estamos absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que también pensamos que puede haber detrás algún otro motivo.
¿Algún otro motivo detrás? Un descontento, una sospecha que queda en el aire, algún otro motivo detrás, que tiene un destinatario, pues como todas estas sospechas en el aire, impreciso. Pero no es la única, ¿eh? Un miembro del gobierno, o una miembra del gobierno, la verdad que no sabría muy bien cómo decirlo, una miembro del gobierno, la ministra Montero de Igualdad, ha dicho que sí, que acepta disciplinada lo que haya que hacer, es decir, no ir a manifestaciones, pero deja caer algo que no se entiende muy bien, salvo en esta línea de la sospecha que se deja caer.
Como miembro del gobierno, lógicamente, estoy obligada a cumplir escrupulosamente con las indicaciones de las autoridades sanitarias, y así lo hemos dicho estos días. Dicho esto, ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista, por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada. A mí, a nosotras, no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista.
Señalamiento a la lucha feminista por quienes tienen una agenda reaccionaria engrasada. Uy, no sé a quiénes, y lo digo de verdad, ¿eh? No, se me escapa completamente. Aunque puede que se refiera a la ministra a consideraciones como la que están detrás de lo que ha deslizado hoy en el Parlamento de Madrid la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que digamos que entiende el feminismo de forma diferente a la señora Montero.
No pensó que nadie que se llame feminista pueda estar al frente de un ministerio por el simple hecho de ser la mujer del vicepresidente del gobierno. Si ese es el ejemplo de feminismo, insisto en que a mí como mujer no me representa. Gracias.
La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Cuando nos llega una denuncia de un robo, no nos lo creemos a pie juntillas. A diario se archivan procedimientos porque no se ha acreditado que la persona que aparecía como posible autor sea el autor de ese delito. A diario se dictan sentencias absolutorias y los jueces no articulamos nuestra instrucción para conseguir pruebas y acusar. Bien lo saben en su partido. Hace poco el juzgado de instrucción 42 archivó alguna de las piezas o de las causas que se siguen contra su partido político. Por tanto, creo que Irene Montero sabe que no se trabaja así. Que, bueno, Irene Montero o peca de ignorancia inexcusable o es que quiere mentir descaradamente.
No ha tenido su día hoy Irene Montero, ¿eh? No ha tenido su día. Contestaba, como usted acaba de oír, la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, en diálogo con Alsina, en Más de Uno, a la última ocurrencia de la señora Montero a la hora de hablar de su ley de libertad sexual. Ya sabe usted, esa ley que propone reformar el Código Penal para que se pueda considerar agresión cualquier relación en la que no hubiera un consentimiento concluyente, inequívoco y de voluntad expresa de participar en el acto sexual. Expertos jurídicos y el propio Consejo del Poder Judicial ya han dicho que esto es una barbaridad porque invierte la carga de la prueba. Porque ante una denuncia obliga al denunciado a demostrar que hubo ese consentimiento inequívoco y concluyente, a demostrar que él no ha hecho nada. Obliga al denunciado, por tanto, a hacer algo que fulmina la presunción de inocencia. Entonces, para defenderlo, Montero acudió ayer en Televisión Española a un ejemplo que es lo que ha irritado a los jueces, que es lo que ha llevado a la señora del Barco a decir esta mañana aquí en Más de Uno lo que acabamos de escuchar. Esto dijo Montero.
¿Cómo se prueba que hay un robo en el que solamente han estado presentes la persona a la que han robado y la persona que roba y no hay testigos, ¿no? Nadie se pregunta cómo se prueba en ese caso si ha habido un robo o no. Ahí se asume directamente que la persona que denuncia el robo tiene razón y a partir de ahí se practican toda una serie de pruebas para comprobarlo. En el caso de la violencia contra las mujeres siempre surge esa pregunta de ¿pero usted qué hace? Dice sí, sí, sí todo el rato.
¿Cómo que nadie se pregunta? Es decir, las sentencias judiciales sobre cualquier delito se realizan sobre pruebas. Un juicio es preguntarse constantemente el porqué de un delito. Claro, esto de la señora Montero, que es asombroso, es como si las sentencias por robo, por cualquier otro delito, no requiriesen pruebas fehacientes. Pero en fin, es lo que tenemos en el gobierno. Es lo que tenemos en esa parte de Podemos, cuyo último movimiento, en eso que llama Iglesias zona de combate de las democracias avanzadas, que se hace para mejorar, ¿verdad?, es ir a por la fiscal general del Estado, persona de confianza de Pedro Sánchez y exministra de Justicia. Bien, se ha sumado Podemos, socio del gobierno, a una socio del PSOE en el gobierno, a una iniciativa de la izquierda anticonstitucionalista que le pide explicaciones a Dolores Delgado por haberse reunido con el periodista Eduardo Inda.
También les anuncio que hemos pedido la comparecencia de la fiscal para que dé explicaciones. Creo que es gravísimo que un cargo elegido, puesto a dedo por el gobierno, se reúna con el brazo mediático de Villarejo, un diario que representa como nadie, como nada, las cloacas de este Estado. Creo que deben dar explicaciones.
Claro, espero que reunirse con periodistas por parte de políticos, por muy fachas que se les considere desde la izquierda, no sea un delito tan grave como parece apuntar el señor Rufián, porque si no, a ver si le van a pedir explicaciones a la señora Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que hoy viene a la brújula. Porque según el diario oficioso de Podemos, este es un programa bastante fachoso. Bien, si empezamos por ahí, a lo mejor, no sé por qué se habrá reunido Inda con Dolores Delgado, pero ¿y si se ha reunido para hacer una entrevista? Bueno, pues eso es lo que tenemos. Pero mire, en realidad a Dolores Delgado le tienen ganas desde hace tiempo. Hace 2 años Iglesias, cuando no gobernaba.
Estoy diciendo que alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Claro, en esto de las cercanías podemos sembrar algo muy peligroso, porque claro, hoy los periodistas hemos vuelto a acercarnos a Villarejo, que debe ser peor que Delgado, a juzgar por lo que ha escuchado Rufián. Bueno, y nos hemos acercado a Villarejo para grabarle. ¿Será eso algo deplorable, algo que nos reproche la izquierda? O por lo menos esta izquierda que tenemos, no lo sé, nos quedamos con la duda. En todo caso, sí hemos recogido lo que ha dicho Villarejo hoy después de declarar en la Audiencia Nacional. Ha advertido.
No voy a ir contra nadie, nada más que a defenderme. Y por supuesto, voy a desenmascarar a todo. Y bueno, y agradezco también al señor San Roldán por este tiempo de meditación que me ha dado, porque, en fin, me ha ayudado mucho a reflexionar. La verdad es que el gran Lord Protector de la Corona creo que no ha sido muy habilidoso a la hora de proteger a su señor.
Claro, empezábamos con Irene Montero diciendo que hay escondidas, lanzaba esas acusaciones, ¿no? Hacía referencia cuando hablaba después de la prohibición de las manifestaciones a un quien está llenando la lucha feminista, que tiene una agenda reaccionaria, en fin, y terminamos con Villarejo acusando no sabemos a quién de sus tribulaciones. Pero antes de terminar, quiero que escuche usted algo que también me ha llamado la atención y creo que es llamativo, desde luego. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, realizaba hoy un ejercicio tan suyo de ofrecer con una mano lo que con otra arrebata. Ha asistido a una simbólica destrucción de armas incautadas a ETA y otros grupos terroristas. Armas que, y esto no deja de ser simbólico, no se han roto al pasarles encima a la apisonadora. Bueno, allí el jefe de gobierno, que se apoya en Bildu, que está asociado con Podemos, afanado, como usted sabe, en reconstruir el relato sobre ETA para quitarle hierro y sangre, el presidente que va a proponer la modificación del Código Penal para eliminar el delito de exaltación y justificación del terrorismo, ha dicho esto.
No debemos olvidar, no podemos consentir que se difuminen los nombres de aquellas personas que perdieron su vida o que tuvieron que abandonar su casa para huir de la extorsión y de la violencia. Las armas acaban de ser destruidas, pero el eco de sus disparos debe llegar hasta nosotros. Convertirlos ahora no en representación de la muerte, sino en representación de algo mucho más elevado, que es la memoria democrática. La memoria no pertenece a los terroristas ni a los fanáticos, nos pertenece a nosotros, al conjunto de la sociedad española, al conjunto de la sociedad vasca, a la sociedad que defendió en todo momento la libertad y sus ansias de paz.
Pero señor presidente, eso dígaselo a sus compañeros de viaje o a sus apoyos, que son los que quieren traicionar la memoria de sangre de ETA.
Juan Ramón Lucas, la brújula.